está llena, esta epístola de los Hebreos está llena de doctrinas, de enseñanzas y de bendiciones, pero también hace muchas advertencias a la desobediencia, a la incredulidad y lo que hemos estado hablando en los últimos estudios, a la apostasía. Y yo les sugiero que pongan todo esto en oración y tomar todas estas enseñanzas muy en serio. Porque empezando con la desobediencia y luego la incredulidad que conduce a la apostasía, es el camino a la perdición. Y lo que hemos estado viendo en estudios anteriores es que los que llegan a cierto nivel, en realidad es imposible regresarse, es imposible arrepentirse. Pero los apóstatas en realidad son esas personas que a simple vista parecen ser verdaderos fieles cristianos. Pero nunca han recibido el regalo de la salvación, el genuino regalo de la salvación. Dice el dicho que las apariencias se engañan. Y Jesucristo dice, los conocerán por sus frutos. Entonces, estas personas que en un tiempo están con nosotros y luego se retiran, es que en realidad nunca fueron de nosotros, dice Jesucristo. Y así es que ahí es donde vamos a continuar esta mañana. Así es que vamos a ver a Hebreos 6, empezando en el versículo 7. Nuestro texto de esta mañana va a estar en los versículos 7 al 12. Y habla de las consecuencias de la incredulidad. Dice así el versículo 7. Cuando la tierra bebe la lluvia, que con frecuencia cae sobre ella y produce una buena cosecha para los que la cultivan, recibe bendición de Dios. ¿Quién recibe bendición de Dios? La tierra. En cambio, cuando produce espinos y cardos, no vale nada. Está a punto de ser maldecida y acabará por ser quemada. ¿Quién? La tierra. Pero esta es una alegoría de la que vamos a hablar esta mañana. Porque este pasaje de esta mañana nos da una ilustración de las consecuencias de la incredulidad que nos hacen caer. Y una de esas caídas va a ser imposible levantarse, porque dice aquí, acabará por ser quemada. En nuestros dos estudios anteriores, basados en los versículos 4 y 6, hemos visto las advertencias que el autor, es un autor desconocido porque nunca se ha sabido quién fue el que escribió esta epístola. Bajo la guía del Espíritu Santo, el autor ha hablado acerca de esa incredulidad que conduce a la apostasía y eventualmente a la muerte eterna. Ahorita me estaba diciendo la hermana Carmen que escuchó los estudios dos veces de la semana pasada, y dejen decirles lo que les he dicho en otras ocasiones. Estos estudios que estamos dando actualmente están tan llenos de doctrinas que es casi imposible captarlo así nada más aquí en una sesión. Necesitan repasarlo dos o tres veces, tomar notas. Entonces, ahí está la página electrónica para que los escuchen, o si es más conveniente comprar el disco compacto, ¿verdad? Se apuntan allá en la lista y lo escuchan dos, tres veces. Y lo que hemos estado hablando es que la voluntad de Dios es que Él quiere que todos se salven y que nadie se pierda. Esa es la voluntad de Dios. En cambio, la voluntad del enemigo, sabiendo que él ya está condenado, él y sus ángeles caídos ya están condenados, él quiere llevarse a todos los que él pueda engañar con él. Y esto es lo que dice Jesucristo en Juan 6:39, que la voluntad de Dios es que todos nos salvemos. Dios nos creó con amor, en su imagen. Él no quiere que nos perdamos eternamente. Por eso mandó a su Hijo Jesucristo, para que Él muriera por nosotros. Pero para que nosotros podamos recibir ese regalo de vida, tenemos que reconocer nuestros pecados, reconocer que somos pecadores y responder a ese llamado de Dios al arrepentimiento. Y dejen decirles una cosa, que mientras hay orgullo, no puede haber arrepentimiento. En estos estudios hemos estado viendo que es necesario dejar la vida vieja que llevábamos antes de conocer al Señor. Y ahora, en la vida nueva, es necesario vivir en la fe, responder a los llamados de Dios por medio de la fe. Tal vez no entendamos algunas cosas, pero si Dios lo dice, vamos a creerlo por la fe que Él nos ha dado. El comentarista F.F. Bruce dice: las escrituras contienen aliento, ánimo, más que suficiente hasta para el creyente más débil, pero al mismo tiempo están llenas de advertencias serias para aquellos que piensan o creen que están firmes. Y estas advertencias son con el propósito de que miren, entiendan y no caigan. Entonces, si vemos que alguien es muy activo en la iglesia, traen su Biblia y parece que están llenos de gozo, y todo se ve muy bien, pero después de un tiempo se retiran. Al retirarse, están renunciando a la fe en Jesucristo. Podemos nosotros preguntarnos, ¿puede esa persona perder la salvación? Y este es el error que muchos cristianos han estado aprendiendo y entendiendo en ciertas doctrinas. El versículo 6 que estudiamos la semana pasada, a simple vista, parece decir eso. Sin embargo, en contexto, el autor deja bien claro que él está de acuerdo con la declaración que hizo el Señor Jesucristo en Mateo 7, versículo 23, donde el Señor Jesús dice: en ese día les diré claramente, nunca los conocí, apártense de mí, obreros de la maldad. Marquen este pasaje. Porque esta expresión del Señor Jesucristo, nunca los conocí, en ese día del trono blanco, les va a caer a muchas personas como un rayo fulminante. Pero en ese día, en ese momento, es el juicio final. Eso es lo que conocemos como el día del trono blanco, el día del juicio. Pero lo que está diciendo aquí el Señor Jesucristo, que en realidad esa persona que parecía ser cristiana, no perdió su salvación, sino que en realidad nunca la tuvo. Y nosotros debemos asegurarnos de eso. Judas Iscariote fue uno de los discípulos originales del Señor Jesucristo. Actualmente en la iglesia hay muchos hermanos y hermanas, bueno, y lo digo así ligeramente, hay muchas personas en la iglesia que parece tener, o mejor dicho, dan la apariencia de haber recibido la salvación y que en realidad son hijos e hijas de Dios. Pero en realidad es una simple apariencia. En el caso de Judas Iscariote, y pongan atención a esto, por favor, para que este ejemplo pegue. En el caso de Judas Iscariote, recuerden ustedes que él fue escogido por el Señor, y él anduvo caminando con el Señor durante esos 3 años de ministerio que él tuvo aquí en la tierra. Sin embargo, él nunca en realidad recibió al Señor. Y los discípulos, los otros 11 discípulos, nunca lo sospecharon, nunca comprendieron el verdadero corazón de Judas. Aún en esa ocasión, en la última cena, cuando el Señor hace la declaración de que uno de ellos que estaban ahí alrededor de la mesa dice: uno de ustedes me va a traicionar, todos se voltearon a ver unos a los otros preguntando: ¿quién será? ¿De quién está hablando? Ninguno de ellos tuvo la menor sospecha de que era Judas, después de 3 años de andar conviviendo juntos todos los días, todo el tiempo. Y así es en la actualidad, así es con nosotros. Es materialmente imposible que identifiquemos a los verdaderos cristianos, a los pretendientes, porque el único que conoce el corazón del hombre y de la mujer es Dios. Les sugiero que estudien bajo la oración la parábola del trigo y de la mala hierba en Mateo 13, versículos 24 al 30. Para profundizar más este punto. Pero lo que sí les puedo decir ahorita es que en nuestras vidas, a través del tiempo y a través de esas pruebas que vamos a estar teniendo día con día, nuestra disposición y nuestra reacción va a demostrar la verdadera calidad del compromiso que cada uno de nosotros tenemos con nuestro Señor Jesucristo. Y esto me hace pensar: esas pruebas por las que pasamos todos, Dios las permite, inclusive los ataques del enemigo, Dios los permite. Recuerden que Dios está en control de todas las cosas. Si Él quiere que parar algo, Él lo para. Pero si pasamos por pruebas, es porque Dios lo está permitiendo para ofrecernos una oportunidad de examinar nuestro corazón y determinar si en realidad estamos dependiendo y confiando en Dios, o simplemente queremos resolver las situaciones y los problemas con nuestros propios esfuerzos. Las pruebas son fundamentales, son necesarias para nuestro crecimiento espiritual. Es cierto que así como cuando íbamos o vamos a la escuela, alguna vez tomamos una prueba y la fallamos, pero nos dan la siguiente oportunidad. Así es en las pruebas espirituales. El fallar a una prueba quiere decir que vamos a reprobar y vamos a seguir ahí estancados hasta que nos ofrece el Señor la siguiente oportunidad y luego la pasamos, entonces nos movemos al siguiente escalón. Mucho café. No empiezo y ya van a ser. Bueno, vamos a empezar. Versículo 7 de nuestro texto dice: cuando la tierra bebe la lluvia que con frecuencia cae sobre ella y produce una buena cosecha para los que la cultivan, recibe bendición de Dios. Aquí con esto el autor está continuando para concluir las advertencias que vimos en el estudio pasado. Ahora usa una ilustración de la agricultura y del campo. Este ejemplo que estamos viendo aquí en el versículo 7 dice que Dios manda la lluvia a la tierra para que produzca una buena cosecha para la humanidad. Cuando la tierra produce una buena cosecha en forma de frutas, plantas, vegetales, hierbas, etc., eso demuestra que el plan de Dios se está cumpliendo y que sus bendiciones son efectivas, son reales. Esta cosecha produce el alimento necesario para la gente y todos lo podemos ver, todos nos podemos beneficiar. Pero en una finca grande puede haber algunas áreas fértiles, productivas, y otras que son estériles, que no producen nada. Entonces, cuando la lluvia cae sobre toda esa finca, toda la área recibe el beneficio de la lluvia y del sol. Sin embargo, va a haber unas partes que van a ser más productivas que las otras. Y cuando el agricultor nota que una zona no está produciendo nada más que espinos y matorrales, el buen agricultor se va a deshacer de esa área. La va a quemar y la va a abonar o algo va a hacer, porque no puede quedarse así, no le beneficia para nada. El ejemplo nos indica que, en la traducción que tengo aquí, de los espinos y los cardos, matas, matorrales, son una evidencia de maldición, y la maldición llega porque en realidad esa área no quiere producir. Y lo que el autor nos está dando a entender en contexto con lo que leímos en los estudios anteriores es una analogía de la maldición que sigue al pecado del hombre. Nos podemos remontar a Génesis 3, especialmente en Génesis 3, versículo 18. Después de la desobediencia, todo donde vivía Adán y Eva en el paraíso era una área fértil, hermosa, un paraíso. Salen de ahí despojados, desechados a la tierra, que ahora ya no es tan fértil ni tan hermosa como era el paraíso. Así que de la misma manera que la tierra es identificada como buena o mala, de acuerdo a la cosecha que rinde, así también todo ser humano puede ser conocido por sus frutos, como lo dijo el Señor Jesucristo en Mateo 7, versículo 20. los conocerán por sus frutos. Entonces lo que estamos viendo aquí es que la buena tierra es la que bebe la lluvia que cae sobre ella, produce fruto para el provecho de aquellos que la cultivan. Y en contexto se refiere también a todos los santos que perseveramos en oír y obedecer la palabra de Dios, y por resultado la misma palabra en nuestra fe y en obediencia produce frutos agradables para el Señor y en beneficio para los hermanos y hermanas. Por otro lado, la mala tierra es la que produce espinos y cardos que no sirven para nada. Y como dice este texto, esa tierra es desechada y es quemada. Al decir quemada, quiere decir que es destruida. Y esta ilustración de la mala tierra nos ayuda a ver el destino de los apóstatas, aquellos que han endurecido su corazón por la incredulidad y se alejan de Dios. Y me duele decirlo, pero es lo que dice la Biblia. Al igual que la mala tierra, ellos también serán desechados y quemados. No porque es la voluntad de Dios, pero por las decisiones, el rechazo al regalo de Dios y la incredulidad que ellos ejercieron mientras estaban aquí en la tierra. Pero todos los que producen buen fruto, todos los que producen buen fruto son una bendición para Dios. Y no solo para Dios, pero para la humanidad. Estas cosas agradan y alaban a Dios. Es una bendición para Él. Es cuando estamos produciendo fruto, es una manera de estarlo alabando y glorificando. Y a pesar de que en algunas ocasiones pasamos por malos ratos, dificultades, etc., si nos mantenemos en la fe nos va a dar perseverancia. Y la perseverancia es una demostración de la fe. No importa los problemas, las dificultades, las tormentas espirituales. Tenemos a Jesucristo. Él es la roca firme. Y eso es parte de nuestra fe en acción. Y aquí está la clave. Producir buen fruto no se trata solamente de recibir la lluvia, las bendiciones de Dios, sino se trata de recibir esa lluvia y nosotros adaptarnos, hacernos disponibles y hacer la obra o el trabajo necesario para cultivar la tierra. Y cuando nosotros recibimos la lluvia de bendiciones de Dios, es muy importante que no nada más las recibamos y las guardemos en los bolsillos. Les he pedido numerosas veces en otros estudios que memoricen y guarden el pasaje de Mateo 28, versículo 19, donde Jesucristo, después de su muerte y después de su resurrección, antes de ascender al cielo, habla con sus discípulos y les da la gran comisión. La gran comisión es un mandato, una orden que Jesucristo nos da a todos sus discípulos, a todos los que decimos que somos hijos o hijas de Dios. Y el mandato o gran comisión dice: vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enséñenles a obedecer lo que les he mandado, y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Hemos hablado tantas veces de esto. No es una petición, no es una pregunta, es una orden, un mandato. Versículo 9 de nuestro texto. En cuanto a ustedes, queridos hermanos, aunque nos expresamos así, estamos seguros que les espera lo mejor, es decir, lo que atañe, lo que concierne a la salvación. Porque Dios no es injusto, Dios no es injusto como para olvidarse de las obras y del amor que para su gloria ustedes han mostrado, sirviendo a los santos como lo siguen haciendo. Otra vez les voy a pedir que guarden este pasaje de los versículos 9 y 10. Márquenlo y guárdenlo y estúdienlo y pónganlo en práctica, porque está lleno de bendiciones. Dice, en cuanto a ustedes, mis queridos hermanos, esta simple frase muestra ese gran amor que el autor de esta epístola, un amor intenso y tierno que él siente por todos sus lectores, que en la actualidad somos nosotros. Mis queridos hermanos, estamos seguros de que lo que les espera, de que les espera lo mejor en lo que concierne la salvación. Aquí de una manera enfática el autor expresa su opinión, y recuerden que él está escribiendo esto bajo la guía del Espíritu Santo, o sea, es el mismo Espíritu el que nos hace esta afirmación y esta promesa. La afirmación es de que somos herederos de la promesa de la salvación. Es posible que en esos tiempos algunos de ellos, como en la actualidad, algunos tengan ciertas dudas por los comentarios que el autor había hecho en los versículos anteriores. Pero aquí el autor les está asegurando que no deben de pensar de esa manera. En los versículos anteriores el autor estaba hablando de los apóstatas, aquellos israelitas que se quedaron en el desierto por su incredulidad. Y aquí les está asegurando, no se apuren, sigan haciendo lo que han estado haciendo. Con estas palabras, el autor está tratando de alentar y de animar a sus lectores a mantenerse en la fe, asegurándoles que ellos recibirán las mejores cosas que tiene la salvación. Para mí, la salvación es más que suficiente, pero aquí nos está diciendo que hay otras cosas mejores. Y lo dice de una manera enfática, estamos seguros. Y una cosa interesante es que aquí estamos seguros es en el plural. Él está hablando también, posiblemente, por los otros discípulos de Cristo, los otros líderes. Estamos seguros, tenemos confianza. Estas palabras, al leerlas y guardarlas, nos deben de inspirar seguridad y confianza. Y esa seguridad y esa confianza es importante guardarlas en el corazón para contraatacar y contrarrestar las mentiras del enemigo cuando venga él. El autor no está detallando cuáles son esas cosas que acompañan la salvación. Lo dice de tal manera como que sus lectores deberían de saber a qué se refiere. Entonces nosotros, como el autor no da detalle de estas otras cosas, podemos asumir que los lectores sabían y entendían a lo que él se refería. Y de la misma manera, cada uno de nosotros debemos de saber cuáles son esas cosas que acompañan la salvación. ¿Por qué? Porque todo el Nuevo Testamento habla de esas cosas. Cada carta, cada página del Nuevo Testamento habla de esas cosas. Por ejemplo, Romanos 5, versículos 6 al 8. Escribe Pablo: cuando éramos totalmente incapaces de salvarnos, Cristo vino en el momento preciso y murió por nosotros los pecadores. Difícilmente habrá quien muera por un justo, aunque tal vez haya quien se atreva a morir por una persona nueva. Pero Dios demuestra su amor por todos nosotros en esto: que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Y Cristo murió por nosotros por amor. Este pasaje de Romanos 5, versículos 6 al 8, nos da un buen ejemplo de esas cosas que acompañan la salvación. Y es, habla de la obra completa del Señor Jesucristo para el beneficio de todos nosotros los pecadores. Sin embargo, el resto del Nuevo Testamento nos habla de muchas otras cosas, y nada más les voy a compartir unas cuantas porque me podría estar el resto del día hablando de eso. Pero unas cosas que nosotros hemos aprendido en esta epístola, nada más en esta epístola, es que la salvación va acompañada de la madurez y no de la infancia. Hablamos de eso en un estudio. La salvación va acompañada de comida sólida, ya no de leche. Leche es para los niños. La comida sólida es la para persona mayor, la persona madura. La salvación es ser verdaderamente justos en Jesucristo, no en nuestra propia justicia, en nuestras propias obras, pero en lo que Jesucristo ha hecho por nosotros. Él es nuestra justicia. En los ojos de Dios somos justos al estar en Jesucristo. Los que no están en Jesucristo no pueden estar justos en los ojos de Dios. Otra cosa es que la salvación se recibe por fe en Jesucristo y no por nuestras propias obras. La salvación no es tener simplemente fe, sino tener fe en Jesucristo, el Hijo de Dios. Y la salvación va acompañada de una regeneración y transformación interna, no en lo externo, no como lo hacían los judíos bajo la ley, ceremonias externas. La salvación nos transforma en nuevas criaturas y la vieja persona queda atrás. La salvación va acompañada de nuestra unión con Jesucristo y no de sacrificios diarios, como lo hacían bajo la ley. La salvación pone al Espíritu Santo en nuestro corazón, donde nosotros no tenemos que estar tratando de subir escaleras para alcanzar a Dios. Dios ya bajó, y a los que han recibido a Jesucristo como Dios y Salvador, Dios pone la estampa del sello del Espíritu Santo para ratificar y valorar esa promesa. Pero al instante de recibir a Jesucristo como Dios y Salvador, el Espíritu Santo entra a morar en nuestros corazones. Y por último, La salvación no se trata de presenciar milagros externos, pero de reconocer que cada uno de nosotros somos un milagro vivo. Nuevas criaturas, hijos de Dios. Y espero que cada uno de ustedes se pueda ver en el espejo como un verdadero milagro de Dios. Y estas son unas cuantas de esas cosas de las que habla el autor. Cosas que acompañan la salvación. Pero, aparte de esas cosas, la Biblia habla de las muchas promesas que Dios ha hecho y de la promesa de que Él está por venir. Y todos los que son verdaderos creyentes, que están en la fe, que tienen esa relación personal con Dios por medio de Jesucristo, estamos seguros de esas promesas. Promesas que están por venir, que ni siquiera nos podemos imaginar. En cambio, el estado del apóstata es nubloso, negro se puede decir, y es miserable. He tenido la oportunidad de estar con personas cristianas fieles ya en sus últimos horas, momentos, y tienen esa paz esperando al Señor, con ansias de ir a encontrarse con el Señor. En cambio, he presenciado a otras personas que no tienen al Espíritu Santo, que no son de Dios, lloran, están en pavor, con miedo, sufriendo en sus últimos momentos, y trata uno de hablarles de que aún es tiempo de arrepentirse, pero no pueden hacerlo. Todos hemos sido creados para vivir en esta tierra, pero todos vamos a vivir eternamente. Y la eternidad tiene dos destinos: un destino en el reino de Dios, al lado de Dios, por toda la eternidad. El otro destino es separados de Dios en el infierno. Este destino está lleno de pavor, terror, tormento, miserias. La Biblia habla mucho acerca de los horrores del infierno. En cambio, el destino en el reino del cielo es paz, gozo, amor y justicia. Versículo 10. Escuchen. Porque Dios no es injusto como para olvidarse de las obras y del amor que para su gloria ustedes han mostrado sirviendo a los santos como lo siguen haciendo. Alguien podría hacerse la pregunta, o hacer la pregunta acerca de la justicia de Dios en cuanto al destino del hombre. Y la respuesta que cualquiera de nosotros o alguien más pudiera dar va a ser de acuerdo al conocimiento que nosotros tengamos de las Escrituras. La Biblia nos dice que todo lo que necesitamos saber acerca de Dios está en las Sagradas Escrituras. Nos hablan de quién es Dios, del plan de Dios para nosotros, la voluntad de Dios. Nos habla de las características de Dios, como es el amor, su bondad, su misericordia, entre otras cosas. Pero aquí, en este pasaje, el escritor habla de esa característica de justicia. Dice Dios es justo. Dios no es injusto. La justicia de Dios es perfecta. En ese día del gran trono va a haber justicia para todo ser humano. Y no va a haber manera de que alguien pueda decir: no estoy de acuerdo con usted, señor juez. El señor juez es Jesucristo. Quiero ir a la Corte Suprema. Imposible, porque no hay nadie mayor que Dios. Y sobre todo, otra característica de Dios es su omnisciencia. Él lo sabe todo. Los secretos más profundos que guardemos, que no queremos que nadie sepa. Esto significa que Dios sabe exactamente todo lo que Él hace. Y todas sus decisiones son justas y perfectas. Pero otra cosa que nos dice la Biblia es que Dios es amor. Dios nos ama como la niña de sus ojos. Y todo lo que Él hace y quiere para nosotros es lo mejor. Y Dios nos da esas provisiones. Sin embargo, lo que suceda depende de nuestras decisiones. Perdón. Dice: Dios no es injusto como para olvidarse de las obras y del amor que ustedes han mostrado sirviendo a los santos. Dios todo lo ve, todo lo oye, y sobre todo, Dios puede ver el futuro. Y este pasaje nos debe de alertar al hecho de que Dios no solamente lo sabe todo y lo ve todo y nada le podemos esconder, pero al mismo tiempo, dicen, no es injusto. Quiere decir que Dios no solamente aprecia estas buenas obras, pero da recompensa a estas obras que hacemos por los santos. Los santos. ¿Quiénes son los santos? La Iglesia Católica dice que los santos son aquellos hombres y mujeres que la misma Iglesia Católica ha canonizado. Generalmente son personas buenas, que ya están muertos. Sin embargo, dice la Biblia que todos los santos, esto es lo que dice la Biblia, los santos somos los que por fe hemos aceptado a Jesucristo en nuestro corazón como Dios y Salvador. Ustedes pueden ver todas las epístolas que escribe Pablo. Mis queridos hermanos y santos en Efesios, o donde quiera que vaya la carta, está hablando a los santos, personas vivas que van a leer sus cartas. Y Dios tiene un lugar muy especial en su corazón para todos los santos. Santos somos los hijos e hijas de Dios, los que hemos aceptado a Jesucristo. Dios tiene buenos planes para nosotros, pero lo que estamos viendo aquí, y es lo que quiero que por favor tomen en cuenta, es que Dios valora las buenas obras que mostramos sirviendo a otros santos, especialmente los que tengan necesidades físicas, morales y sobre todo espirituales. Una cosa que quiero que tomen en cuenta es que Dios, la Biblia dice que Dios perdonará toda la maldad si se confiesa de una manera contrita y humilde, en arrepentimiento. Dios perdonará todos sus pecados. Pero no solo eso, y esto es algo que aprendí hace mucho tiempo y nunca se me ha olvidado desde que lo leí por primera vez. La Biblia dice que Dios no solamente perdonará nuestros pecados, pero los borrará, como borramos ahí en el pizarrón, esos pecados, y jamás los recordará. Esto lo pueden ver en Jeremías 31, versículo 34. Ahora, si esa es la promesa de Dios, ¿por qué es que siempre traemos, o algunas personas, traemos, como decía mi abuelita, es mucha gente, hay personas que continuamente están sintiéndose culpables de algo que hicieron, lo confesaron, recibieron el perdón de Dios, pero siguen reviviendo esa cosa? Si Dios dice que Él lo perdona y lo borra, ¿por qué seguimos pensando en eso? Porque el enemigo sigue atacando. De alguna manera él tiene la facilidad de entrar a nuestra mente con pensamientos que parecen propios. Por eso necesitamos saber cómo ponernos la armadura de Dios, el casco de la salvación, para proteger nuestra mente de esos pensamientos negativos. Estos pasajes que he estado compartiendo con ustedes son muy importantes. Y yo les voy a pedir que oren todo esto que están oyendo, para que si por alguna razón se les va, que el Espíritu Santo se los traiga y se los siga recordando. Porque estas cosas, especialmente que Dios borra y no recuerda nuestros pecados, es un punto muy importante, porque nos da a entender la clase de Dios que tenemos. El Dios de los musulmanes, por ejemplo, quiere sangre, mucha sangre. Nuestro Dios quiere paz y gozo para nosotros. Los musulmanes le ofrecen esa sangre a Dios. Dios ofreció la sangre de su Hijo para nosotros. Ahora, es posible que estos actos de bondad de los que estamos hablando pasen desapercibidos, o al correr del tiempo sean olvidados por la gente, esos que recibieron esos actos bondadosos, o las personas que dieron esos actos bondadosos. Pero lo que nos está diciendo este pasaje, que pase lo que pase, el tiempo, los meses, los años, Dios no solamente no los ignora, pero tampoco los olvida. Y los actos de bondad son muchos. Puede ser estar aquí en el púlpito, allá ofreciendo clases a los niños, a los jóvenes adolescentes, tener estudios en casa, visitar a los enfermos, ayudar a los forasteros, a los que no tienen casa, visitar a los presos. Todas estas cosas son muchas para incluirlas todas, pero Jesucristo habla de esto en Mateo 25. Es un pasaje largo, pero en el versículo 40 dice: les aseguro que todo lo que hicieron por ellos, por cada uno de mis hermanos, aún por el más pequeño, todas esas cosas las hicieron por mí. Y eso nos debe de poner a pensar que cuando estamos ayudando a alguien, lo estamos haciendo por nuestro Señor, y Él lo está recibiendo personalmente, porque todas estas cosas que hicieron por ellos las hicieron por mí. Y esta es la razón por la que Dios no solamente no puede ignorarlas, pero nunca las puede olvidar. Es una especie de intercambio. Dios nos dio a su Hijo, nosotros le damos las buenas obras. Pero dice la Biblia que las buenas obras no nos traen la salvación. Las buenas obras de las que estamos hablando son el producto de nuestra salvación. Versículo 10, vámonos pronto. Vamos a meterle segunda. Dios no es injusto como para olvidarse de las obras y del amor que para su gloria. Aquí la palabra gloria en el griego se puede traducir también como nombre. Las buenas obras y el amor que por el nombre esta palabra, en lugar de gloria, se ve nombre en algunas traducciones, como Reina Valera. Entonces, de la misma manera que las buenas obras son reconocidas por Dios, es cuando lo hacemos en su nombre. En una ocasión, oía a John MacArthur, un comentarista y autor muy, muy reconocido. Dijo en este mensaje que algunas veces servir a los santos con amor no es muy fácil, porque a muchos de ellos es difícil amarlos. No, ¿verdad? Y luego dio el ejemplo de un misionero que después de muchos años, acababa de regresar de China. Él pasó muchos, muchos años en China. Y luego, al regresar, le preguntaron cómo había sido su experiencia en ese país. Él contestó que había sido una gran bendición. Y lo dijo con tanto gusto, con tanto gozo. Entonces alguien le hizo el comentario: entonces, tú debes de amar mucho a los chinos, ¿no es así? Y él, muy seriamente, dijo: no precisamente, pero sí tengo un gran amor por mi Señor Jesucristo. Y ahí está la clave. Esa es la perspectiva correcta que nos enseña la Biblia de entrar a cualquier ministerio. Vamos a hacerlo primeramente por amor al nombre de Jesucristo. Este evangelista o misionero, no es que tuviera nada en contra de los chinos. Si él lo hizo y estuvo allá tantos años, fue por el amor a Jesucristo, y no importa las dificultades o lo que haya pasado, él lo hacía por el nombre de Cristo para bendecirlos a ellos. El nombre de Jesucristo. Pónganse a pensar, ¿qué significa el nombre de Cristo? Cada oración que hacemos la decimos en el nombre del Señor Jesucristo. Muchas de las epístolas las escriben los escritores en el nombre de Cristo. ¿Qué significa? El significado de Cristo es el nombre de Dios. ¿Y qué significa eso? Significa que el nombre de Dios lo es todo. Y el amar el nombre de Jesús significa tener y tener ese gran deseo de honrar y glorificar a Dios. David, el salmista, el rey David, lo pone de esta manera en Salmo 115, versículo 1. Dice: la gloria, Señor, no es para nosotros, no es para nosotros, sino para tu nombre, por causa de tu amor y de tu verdad. Y esta manifestación también la vemos en la tercera carta de Juan, capítulo 1, versículo 7, que dice: ellos, los discípulos, salieron por causa del nombre, sin nunca recibir nada de los gentiles. Entramos al ministerio, servimos al Señor y nadie lo agradece o lo aprecia, pero estas cosas para Dios no pasan desapercibidas, no las ignora y las recompensa. Les digo estas cosas para Dios está, está poniéndoles el llamado a todos ustedes. Cada uno de ustedes, sin excepción, tiene un llamado del Señor. El cuerpo de Jesucristo es grande, con muchos miembros. ¿Cuándo? No estoy diciendo si entran, no. Cuando entren al ministerio, recuerden estas cosas. Lo van a hacer por el nombre de Dios, el nombre de Jesús, sin esperar palmaditas de la gente. Y si se las dan, gloria al Señor, lo están reconociendo la buena obra. Pero nosotros debemos de saber que estamos sirviendo a Dios en el nombre de Jesús. Y esa es la clave. Versículo 11. Deseamos, sin embargo, que cada uno de ustedes siga mostrando ese mismo empeño hasta la realización final y completa de su esperanza. No sean perezosos. ¿Cómo? No sean perezosos. Y lo tengo tres veces. Más bien, imiten a quienes por su fe y paciencia heredan estas promesas. Dejen decirles, esta palabra empeño, que es la Nueva Versión Internacional, en el griego es spudane. Es una palabra muy importante, porque se ve a través de la Biblia. Significa diligencia, esmero, entusiasmo. Pero generalmente esta palabra spudane habla de diligencia. Diligencia es la virtud cardinal que combate la pereza. En un sentido más alto, la diligencia es el esmero y es el cuidado en llevar algo a cabo. Una urgencia de hacer algo con empeño. Y como cualquier otra cosa, cualquier otra virtud, la diligencia se mejora con la práctica. En su calidad de virtud, la diligencia abarca primeramente a Dios, luego a uno mismo y después a los demás. Por ejemplo, diligencia con Dios significa cumplir nuestros compromisos con Él en forma de oraciones, promesas, mandamientos, estudio. Diligencia con uno mismo significa ser activo y no dejarnos caer en la pereza. Debemos de planear, tener disciplina, forjar metas y cumplirlas a tiempo. Y diligencia con los demás significa poner entusiasmo en las labores que hacemos con ellos y para ellos. Dice, deseamos que cada uno de ustedes siga mostrando ese mismo empeño, esa misma diligencia, hasta la realización final y completa de su esperanza. La esperanza es ese día en que nos vamos a encontrar con el Señor Jesucristo, el día del rapto. Y vamos a estar ahí con Él por toda la eternidad. Nuestros cuerpos van a ser transformados y nos vamos a ver en su semejanza. Lo podemos ver porque somos semejantes, iguales a Él en el sentido espiritual. Y sin mancha, porque la única manera que nosotros podemos tener contacto con Dios, como va a ser de ahí en adelante, es cuando toda esta impureza que tenemos actualmente sea removida. Y por eso, en el día del rapto, dice la Biblia que los que están durmiendo en las tumbas, al sonar la trompeta, se van a levantar con unos cuerpos transformados, no cambiados, transformados. Y cuando van en el aire, en un abrir y cerrar de ojos, dice la Biblia, los que estamos todavía aquí, los vamos a alcanzar y todos juntos vamos a estar en la presencia del Señor en ese día. Amén. Son las promesas de un Dios que le es imposible mentir. Hebreos 11:6. No sean perezosos. Ay, tantas veces. Más bien, imiten a quienes por su fe y paciencia heredan las promesas. Es que la pereza viene de la desidia. Esa actitud causa desaliento, desinterés, que poco a poco nos va alejando de la fe. Y el enemigo es muy bueno para poner circunstancias que nos alejen del Señor. Y esto sucede cuando nosotros queremos buscar al Señor. Al instante, el enemigo empieza a poner obstáculos. El Señor nos llama para que pasemos tiempo con Él en el estudio, la oración, meditación, y el enemigo pone diferentes cosas para que no lo hagamos. Dios tiene un plan muy hermoso para cada uno de nosotros, para que seamos parte de ese plan. Para que nosotros podamos ser parte de ese plan, es necesario pasar tiempo a Dios, tiempo a solas con Dios diariamente. Esa es la voluntad de Dios para nosotros. Sin embargo, el diablo siempre va a tratar de evitar que pasemos esos tiempos hermosos con el Señor. El diablo usa muchos trucos, pero al final de cuentas, la decisión final resta en nosotros. ¿Hacemos caso a las mentiras y tentaciones del enemigo o al llamado del Señor? Y mi oración, ya para concluir, es que todos nos fortalezcamos en el poder del Espíritu Santo que mora en nosotros, para que así podamos seguir los pasos del Señor, de acuerdo a su voluntad. Y es mi deseo y es mi oración que hagamos una decisión de aquí en adelante, que todo lo que vamos a hacer, decir y vivir sea para la honra y para la gloria del Señor. Vamos a orar. Y Padre Dios,